hermanas. Gracias al Señor podemos estar otro domingo más, a pesar de la pandemia y a pesar de las situaciones que están afectando por nuestro país. Pero podemos estar reunidos en este momento con toda la plena seguridad para poder estar juntos delante del Señor. Yo voy a tratar de ser concreto y conciso en una palabra que el Señor me ha dado en esta misma mano. Por eso no estaba en la alabanza, porque estaba terminando de juntar estas cosas. Yo voy a predicar hoy sobre la amistad. ¿Se acordás que hablé hace unos domingos sobre la última vez que prediqué sobre la amistad? Dije, hay otra sobre la amistad. Pero esta mañana el Señor me dio otra palabra. Y yo es la que quiero compartir con vosotros en esta mañana. Así que vamos a pedir al Señor su dirección, ¿no? Es un mensaje que yo he predicado creo que hace muchos años. Pero no sé por qué, esas cosas que el Espíritu tiene, que cuando estás preparando un mensaje, no busco otro, ¿no? Y anoche estaba preparando otro por esta mañana, y cuando me levanté esta mañana, este pasaje vino sobre mi mente, ¿vale? Es el Espíritu Santo que te dice, esto es lo que tú tienes que decir. Y esta mañana yo quiero compartirlo con vosotros y vamos a pedir la bendición del Señor sobre nuestra vida. ¿Amén?
¿Amén?
¿Cuánto quieren recibir la bendición?
Amén.
Amén, muy bien. Padre, que estás en los cielos, en esta mañana venimos delante de ti y nos postramos delante de ti, Señor, sometiéndonos debajo de tu Espíritu Santo. Señor, gracias porque no queremos dar palabras que agraden, sino palabras que sean de vida en este momento. Gracias porque tú nos has dado palabras, Señor, no solamente para agradar, no son para agradar, sino son palabras de vida. Gracias porque Jesús es la vida, porque en Él el Espíritu Santo nos trae la vida, Señor. Y en esta mañana queremos recibir palabras de vida. Igual que los discípulos, Señor, se acercaron a Jesús aquel día y le dijeron, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y en esta mañana, Señor, queremos recibir palabras de vida eterna provenientes de tu palabra, Señor, que es Cristo en esta mañana. Y venimos delante de ti. Someternos en esta mañana debajo de tu Espíritu Santo, Señor. A aceptar lo que tú quieres de nuestras vidas. Señor, en esta mañana someternos debajo de tu autoridad, de tu mano de poder, Señor, en esta mañana, para que seas tú quien hables a nuestra vida y a nuestros corazones. Espíritu Santo, te damos el lugar para que tú seas el guía en esta mañana. Señor, dirígeme y corta cualquier palabra que salga de mi boca, que no corresponda con la palabra que tú has revelado, Señor, en esta mañana. Y lo pedimos en esta mañana, sometiéndonos a ti en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. A ver si al final del mensaje todos dicen amén. Le voy a pedir a Raúl que me ponga la proyección, ¿no? Y hoy el mensaje que quiero hablar es viviendo en el poder sobrenatural de Dios. ¿Amén? Cuando pensamos en Vilma, que hemos cumplido 30 años en el ministerio pastoral, esta semana estuve hablando con unos hermanos y les conté algunas de las experiencias, entre ellas, cómo estamos reunidos en este lugar. Y esto fue un milagro de Dios. Entregamos el dinero al vecino de allí sin ningún tipo de papel, sin ningún tipo de documento. ¿Vale? Corrimos riesgos. ¿Me entiendes? ¿Vale? No teníamos para pagar esta obra y de repente el Señor proveía de una forma. Claro, los hermanos nuevos no lo saben, pero los que estuvieron en aquellos años, ¿no es cierto? Fabiola, ¿vale? Me acuerdo una palabra, Fabiola habla poco, pero me acuerdo una reunión donde Fabiola dio una palabra. Me dijo, estamos aquí en un lugar chiquitito, me dice, no sé si te acuerdas tú, es un altar, Fabiola. Le dijiste, yo veo una iglesia reunida en ese lugar. ¿Te acuerdas ahora, no? Vale, le llevo al altar otra vez. Porque esto es poder sobrenatural. ¿Vale? Los hermanos pusieron dinero, hay algunos que pusieron 90 mil euros, estamos contando a mí, ¿vale? Prestado. Luego, ese dinero se devolvió, ¿no es cierto? Y pensando en esto, miramos la gracia. Y sí, Señor, no podemos estar aquí. No puedo estar aquí en esta mañana si no es por tu poder sobrenatural. No puedo estar en esta mañana aquí predicando si no es por tu poder sobrenatural. No tengo vida si no tengo ese poder sobrenatural de Dios. Y en esta mañana yo quiero animarte a vivir en el poder sobrenatural de Dios. Lo natural lo podemos hacer nosotros con nuestras maneras, con nuestras formas, con nuestras ideas, con nuestros métodos o con lo que nos enseña Internet. ¿Sabes? Pero lo sobrenatural hay una sola forma de buscarlo. ¿Y sabes dónde es? ¿Dónde es? De rodillas. La semana pasada cantamos, no hay lugar más alto. No hay lugar más alto que estar a dónde. Bien. No se obtiene de otra manera. No se obtiene con tramoyas, con esto, con conversaciones, con reuniones, con cartas. No. Con planes no. Lo sobrenatural se obtiene estando de rodillas delante del Señor. Mientras estaba de vacaciones, en estos días estuve en Cartago, escuché un mensaje de un predicador que nos gusta, Javier Miami, se llama Derek Prince, y hay algo que dijo que me tocó. Entre tantas cosas que tiene, él dijo: si tú quieres servir, necesitas el doble de tiempo de adoración. Si tú quieres servir, necesitas el doble del tiempo de adoración. Y me tocó. ¿Sabe por qué? Porque nosotros creemos que estamos agradando a Dios con nuestro servicio, pero tenemos que agradar a Dios con nuestra adoración. ¿Vale? Porque yo muchas veces dedico 3 horas para preparar una predicación, o 5 o 10, ¿vale? Pero no dedico 10 horas de adoración y la adoración. Y no es que le pida: Señor, ayúdame, ayúdame a predicar bien. No. Es que tengo que adorar al Señor. Es que tengo que adorarle a Él. ¿Vale? Es que no hay lugar más alto ni más grande que estar a los pies del Señor. ¿Amén? Y ese poder sobrenatural no se logra con ningún libro. No se logra escuchando ninguna predicación. No se logra viajando ni a Miami, ni a Nicaragua, ni a donde hoy se esté moviendo el Espíritu Santo. No, se lo puede lograr tú en tu propia vida. ¿Sabes qué? Buscando en adoración al Señor y obedeciendo pues la palabra de Dios. Hoy yo quiero animarte en un pasaje de la Biblia, ¿vale? Yo esta predicación la prediqué otra vez hace muchos años y hoy voy a tomarla nuevamente. Y te voy a pedir, Raúl, que me la pases en la segunda diapositiva, porque hoy nos vamos a basar en una historia que está en el libro de 1 Samuel, capítulo 9, y se trata acerca de la unción del rey Saúl. ¿Me pasa la siguiente? ¿Vale? Recordad el rey Saúl, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero nunca fue rey, nunca fue, no nació siendo rey, no nació en un palacio. ¿En dónde le dio? En una finca. ¿Vale? Porque él pertenecía a una familia pobre, de una de las tribus más pequeñas que existían. Era la tribu de Benjamín. ¿Vale? Era de una familia de Benjamín, gente que trabajaba en el campo, ¿no? Y su padre se llamaba tal, ¿quién sabe cómo se llamaba su papá? ¿El papá Saúl? Cis. A ver, yo no digo, yo diría Cis, pero no es. Cis. Era Saúl, hijo de Cis, ¿vale? Y su padre tenía haciendas, ¿vale? También tenía algunos empleados en su finca. Y ocurrió una vez una cosa, ¿vale? El pueblo de Israel le pidió a Samuel un rey. El Señor se lo oyó, porque dice: si yo soy el rey, dijo Dios, si yo soy el rey de Israel, ¿por qué quieren un Dios? ¿Por qué quieren un rey? Y ellos dijeron: porque todas las naciones que nos rodean tienen reyes. ¿Vale? Bueno, le dijo el Señor dolido a Samuel: bueno, si quieren rey, yo les voy a dar un rey. ¿Vale? Y así fue como Saúl fue ungido como el primer rey de Israel. En realidad hubo otro rey antes llamado Abimelech, que está relatado en el libro de los Jueces, pero conocemos tradicionalmente a Saúl como el primer rey de Israel. ¿Sabes qué pasó? Saúl estaba con su hijo, con su casa, y se le perdieron unas asnas al papá, ¿vale? Sí, se le perdieron unas asnas, ¿vale? Y se pusieron a ocupar. ¿Saben que una asna valía bastante dinerillo, no? ¿Vale? Hoy sabemos de nuestros hermanos que están en Túnez, que les han quitado el coche que usaban para su ministerio. Bueno, en aquel momento las asnas eran los elementos del servicio para el trabajo, para la vida. No tenía asnas, no podía andar, no podía salir, no podía. Se le habían perdido las asnas. Entonces, el papá de Saúl, sí, le dijo: por favor, ven con un criado a buscar las asnas. Así que salieron y no volvieron. Las asnas no aparecían. Las asnas no aparecían por aquí. Se fueron a otro lugar. Las asnas no aparecían. Se fueron a otro. No estaban las asnas. Se fueron a otro lugar. No estaban las asnas. Y se alejaron tanto que ya no podían volver. No había teléfono móvil. No había WhatsApp. ¿Vale? Así que empezaron a temblar porque el padre de Saúl, llamado Cis, estaría muy preocupado por ver qué les hubiera pasado. Así que en esa situación de saber, dijeron: ¿por qué no vamos a ver al profeta? Nos han dicho que está cerca de aquí. ¿Sabe qué profeta era? Era el profeta Samuel, ¿vale? Era el profeta Samuel. Y Samuel estaba ahí cerca. Y en aquel tiempo le llamaban el vidente. Era una forma de llamarle así a los profetas, el vidente. ¿Vale? En aquel tiempo, el Señor ungía a una persona con su Espíritu Santo para ser profeta. ¿Sabe usted que hoy usted es un profeta? Hay ministerios proféticos, pero todos tenemos un ministerio profético. ¿Vale? Jesús nos ha dado ese ministerio profético porque eres sacerdote, profeta de Israel. Y todos los que pertenecemos a la nación de Cristo y hemos sido renacidos por Cristo, somos sacerdotes, profetas y reyes. El don profético lo tenemos. Y el Señor lo da a la iglesia hoy, hermanos. ¿Amén?
Amén. Amén.
Solo se puede mover por el poder sobrenatural. ¿Sabe qué? Dijeron, vamos a ver al profeta Samuel. Pero en aquel momento, el Espíritu de Dios habló al profeta Samuel. Y le dijo, hoy va a venir a ver tu nombre. Este es el varón que yo he escogido para ser el rey de Israel. Hoy te va a venir a buscar un hombre que se le han perdido unas armas. Pero este, a este tienes que ungirlo por rey de Israel. Y así ocurrió. Ellos llegaron a la ciudad donde estaba Samuel y estaban tan preocupados porque no encontraban las asnas que dijeron, ¿qué tenemos que darle al profeta? Mire, nadie va al Señor con la mano baja. ¿Vale? Así que rebuscaron en lo que tenían, nuestro pan está viejo, nuestra cosa está vieja, sacaron, no era para el profeta, pero cuando usted bendice a un siervo de Dios, como decía el hermano Víctor, está bendiciendo a Dios. Cuando usted se levanta con un siervo de Dios, ojo, se está levantando contra Dios, contra Dios. Ellos le llevaron estas cosas y se la entregaron y le dijo, mañana yo te quiero ver. Y así fue. Al día siguiente lo llamó y lo ungió y dijo, tú vas a ser el rey que el Señor ha escogido. Y se asombró Samuel, tengo un amigo con Saúl, ¿no? Samuel, digo, ¿yo? Pues yo soy de la tribu más pequeña y de la familia más pobre que hay. ¿Sabe qué? No podía ser rey sin el poder sobrenatural de Dios. ¿Amén?
Amén.
Gracias porque el Señor nos ha hecho un linaje de qué? De reyes y sacerdotes. ¿Amén? 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 Voy a gritar hoy. ¿Amén? Dios nos ha hecho un linaje de qué? De reyes y sacerdotes. Usted tiene una unción. ¿Y sabe por qué? No porque sea el mejor del mundo, sino porque, el Espíritu Santo le ha ungido. ¿Eh? Créalo. Y hoy necesita de la unción del Espíritu Santo. Así que en aquel momento Él fue ungido. Gracias porque Jesús es el Rey de los cielos y el Rey de los siglos. Y el Señor nos ha hecho a nosotros Cristos también. ¿Vale? Cristo significa ungido. ¿Vale? Lo ungió como Rey de Israel. ¿Vale? Y le dijo, ¿pero cómo iba a poder ser? Saúl se preguntó, ¿cómo voy a ser yo rey? Jamás he gobernado a nadie. Lo único que sé es manejar asnos y vacas y bueyes y ovejas. No sé nada de eso. ¿Cómo voy a manifestar una nación? ¿Sabes qué estaba buscando Dios? Que se demostrara el poder sobrenatural. ¿Sabes por qué yo soy pastor? No porque sea más. Solo porque Dios me llamó. Solo porque acepté su llamado y Dios trajo un nombre de lejanas tierras de Argentina que me visitó y oró por mí. ¿Vale? Y fue el instrumento de su parte para poner en mí ese corazón pastoral y ser llenado del Espíritu Santo. No son mis méritos. Y son los méritos de nadie. Es solamente un llamado que Dios te hace. Al cual tú tienes que ser fiel, confiando en el poder sobrenatural del Señor. Y cada vez que servimos, estemos en el lugar donde estemos, tenemos que confiar en qué. En un hombre que tengo 30 años de experiencia. Porque se me queman los libros todos los días. Pero hay un libro que nunca se te tiene que quemar. ¿Sabes cómo significa quemarse los libros? Y han dicho, a lo mejor de Argentina, que pasa el libro, significa que ya no, lo que sabes no te sirve. No te sirve todos los días. Y tienes que volver otra vez a este libro. Que es un libro de vida para nosotros. Y hoy quiero compartir. Porque cuando Saúl fue llamado, él decía, yo soy el único, pero Samuel le dijo, vas a tener tres señales en tu vida. Y hoy quiero que meditemos sobre esas tres señales. ¿Me pasas por favor la siguiente? Las tres señales que le dio Samuel a Saúl se referían a tres cosas. Una señal sobrenatural. ¿Sobre qué cosa? La primera que dice
problemas.
Los problemas. Poder sobrenatural sobre los problemas. Poder sobrenatural sobre los problemas. ¿Cuántos dicen amén?
Amén,
amén. Mi hermano, salimos lo primero a arreglarlo de nuestra manera. ¿Cuánto es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué es? Orar y decirle, Señor, guíame, aunque vaya a hacer lo que tengo que hacer. ¿Vale? No le digo yo que usted sea un místico y que se quede sentado quemando la casa y dice, Señor, manda y apaga este fuego. No, no le digo eso. Pero si se le está quemando la casa, ¿cómo va? Digo, Señor, protege mi casa, guarda mis cosas, encomiéndese la mano del Señor. Yo soy el primero. Tengo un dolor y lo primero que hago que hacer, o tengo una enfermedad, lo primero que hago hacer, me voy a buscar la pastilla que tengo, o salir a la farmacia. Porque mi mente fue estructurada así. Pero sé que lo primero que debo hacer es orar. Para buscar la encomendación de Dios, me va a curar con una pastilla, o si quiere sobrenaturalmente. Pero Dios es el que soluciona nuestros problemas de forma, ¿de qué manera? La segunda cosa que Samuel le mostró a Saúl era que había un poder sobrenatural sobre las finanzas. ¿Me entienden? ¿Poder sobrenatural sobre qué? Sobre las finanzas. ¿Vale? ¿Cómo un hombre que era un hombre que no tenía nada, era un pobre en Israel y que tenía solamente ovejas, ¿sí? Iba a poder ser rey? ¿De dónde iba a sacar un palacio? ¿De dónde iba a sacar un ejército? ¿De dónde iba a sacar un trono, una corona, un cetro? ¿De dónde iba a sacar vestiduras? ¿De dónde se iba a sacar esas cosas? ¿Sabes qué? El Señor dijo: no te preocupes, solo me debes servir a mí y las finanzas van a venir. Y la tercera cosa es que este hombre no estaba preparado para ser rey. ¿Vale? Y ser rey no era ocupar un lugar de dignidad para que la gente le adorara. ¿Sabe qué? Era guiar espiritualmente al pueblo, ¿eh?, en el poder de Dios. ¿Eh? Tenía que tener un guía del pueblo, pero no podía hacerlo de cualquier manera. ¿Con cómo tenía que guiarlo? Con el poder de Dios. Tenía que guiarlo en base a la palabra de Dios. No en estrategias militares. No a saber ser un buen militar, un ejército, en tener muchas armas. No. Era un rey que tenía que confiar en Dios y que ese Dios le iba a dar las victorias. ¿Vale? Por eso necesitó también un poder sobrenatural en el servicio. ¿Sabe una cosa? Saúl empezó bien, pero terminó mal. ¿Fue culpa de Dios? No fue culpa de Dios. ¿Fue culpa de Samuel? A lo mejor Samuel no instruyó bien. No fue culpa de Samuel. ¿Sabe qué? En un determinado momento de su vida, dejó de confiar en el poder sobrenatural de Dios para confiar en las fuerzas del hombre. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Y eso no se cambia porque yo sea pastor. Maldito el varón que confía en el hombre. Maldito el varón que usa al hombre para obtener los medios. Hay maldición en eso, hermanos. Hay maldición. Maldito el varón. Dice, maldita la persona que utiliza a las personas lograr cosas para sus propios fines. Hay maldición. ¿Y sabe qué hizo? Saúl acarreó maldición sobre su vida porque dejó de confiar en el poder sobrenatural de Dios y comenzó a usar sus propias estrategias basadas en el poder humano y en la astucia humana para querer hacer la obra de Dios. ¿Sabe qué? Hasta el día de hoy la obra de Dios no se hace de esa manera. Y cuando se haga, se cae. Lo que se ha hecho de esa forma se cae. Se derrumba. Por eso nosotros tenemos que buscar, ¿qué cosa? El poder sobrenatural de Dios. ¿En qué? ¿En qué? En los problemas. Digan conmigo. ¿En qué? En los problemas. ¿En qué cosa? En la finanza. ¿En qué más? En el servicio. Le voy a pedir, por favor, a Raúl Álvaro, los dos, que está ahí nuestro cronista, que ponga, por favor, 1 Samuel 10. Y vamos a leer los primeros versículos. ¿Vale? De 1 Samuel 10. Ahí está contada la parte, después de que, cuando es ungido, Samuel le da tres señales para que pueda seguir este camino del poder pues sobrenatural. ¿Vale? 1 Samuel capítulo 10. Muy bien. Ah, voy a leer, están reyendo a leer el 60. Muy bien. Pues me lo puedes cambiar a reyendo a leer el 60, porque si no voy a leer otro. Esa es la traducción viviente, Reino Unido de 1960, gracias. Voy a empezar leyendo. Dice, tomando entonces Samuel una redona de aceite, la derramó en la cabeza y lo besó. ¿El poder de el aceite, hermano?
No.
No. El aceite era un símbolo. ¿De qué? Del poder del Espíritu Santo. El aceite era un símbolo del poder del Espíritu Santo. No quiere un aceite mágico que te lo echan como se predica en algunas iglesias. Ven y compra el aceite de la unción. Ven y te lo vendo. Comercio. No es un aceite. Es el Espíritu Santo. Y no vale que te buscas si no buscas ni estás sometido debajo del poder de Dios. Él recibió este aceite. ¿No es cierto? ¿Vale? Y lo besó y le dijo: no te ungido por príncipe, sobre todo por Israel. Hoy después de que te hayas apartado de mí, hallarás unos hombres junto al sepulcro de Raquel. ¿Dónde lo iba a encontrar?
El sepulcro de Raquel.
¿Cómo el sepulcro de Raquel? Muy bien. Y dice, en el territorio de Benjamín, en Zelda, en Zelda, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado, y tu padre ha llegado ya a inquietarse y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Versículo 3. Y luego, que de allí sigas más adelante a la encina de Tabor, el Espíritu Santo me está hablando ahora. Te saldrán del encuentro tres hombres que suben a Betel llevando tres cabritos con tres tocas de pan y un becerro y una vasija de vino. Los cuales, luego que hayan saludado, te darán los panes y los tomarás de la mano de ellos. Después de esto, al collado de Dios, que está en la guarnición de los filisteos, y cuando entres en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden de lo alto. Y cuando, y delante de ellos, salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás curado otro hombre. Y cuando hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera en la mano que Jehová, que Dios está contigo. Y luego traerás delante de mí a Gilgal, y yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y sacrificios y ofrendas a Dios. Espera 7 días hasta que yo venga, y yo te enseñe lo que has de hacer. Versículo 9. Y aconteció luego que al volver en la espalda, para apartarse de Samuel, le mudó Dios el corazón. Y estas señales acontecieron en aquel día. ¿Amén?
Amén.
Amén. Hermanos, ¿cuánta gente quiere dejar la droga? ¿Cuánta gente está luchando? ¿Cuánta gente gana inmensas cantidades de dinero para sacar a sus hijos de la droga? ¿Cuántos? Pero ¿qué escuchamos aquí? El milagro que Dios ha hecho en estos hermanos. ¿Eso sabe qué es? Es poder sobrenatural de Dios. Nadie puede hacer eso. ¿Sabe qué? Uno de los cantantes más famosos del mundo, el rey del pop, Michael Jackson, se murió, ¿sabe qué? De una sobredosis. Pero no tenía de aquí, le pusieron propofol y se les pasó la dosis y se murió. ¡Tan rico! Pero no podía salir de eso. ¿Y cuántos cantantes? Yo sé que hay una llamada misma Ponce o algo así, que también murió de sobredosis. ¿Cuánta gente enganchada y no puede salir? Se van a clicar de intoxicación, gastan miles de dinero. Pero ¿sabe qué? Hoy escuchamos que hay poder sobrenatural. ¡Amén! Hay poder sobrenatural que sana, hay poder sobrenatural que rescata, hay poder sobrenatural que levanta.
Amén.
Y hoy el Señor quiere enseñarnos que necesitamos ver el poder sobrenatural en tres cosas. ¿Se acuerdan cuáles eran? Problemas. La segunda, finanzas. La tercera,
servicio.
Poder sobrenatural en finanzas, poder sobrenatural en problemas, poder sobrenatural en el servicio. Vale, te voy a pedir por favor que me vuelvas a la presentación. Voy a estar cuidándome con el tiempo. Y ya se lo digo, otra vez. De tranquilo. Muy bien. ¿Me pasa la siguiente, por favor, Raúl? Vale. ¿Cuál es el primer paso?
Morir.
Ahora le pregunto yo. ¿Cuántos quieren bendicionar?
Todo.
Ahora yo le voy a preguntar, ¿cuántos quieren morir? Ojo. ¿Cuántos quieren morir? Yo quiero morir. Yo quiero morir. ¿Sabe por qué? Porque si uno no muere, Dios no puede hacer nada. Cuando yo hago las cosas a mi manera, yo estoy atando la mano a Dios. En mi vida profesional, en mi vida familiar, en mi vida pastoral, cuando yo estoy haciendo las cosas por mí mismo, ¿sabe qué estoy haciendo? Atándole la mano a Dios porque no me haga. ¿Sabe qué es lo que quiere? Dios quiere que uno muera. Uno muero para decir, Señor, muero para que tú lo hagas. Señor, muero para que seas tú quien lo haga. ¿Vale? ¿Por qué lugar tenía que pasar primero Saúl? Le dijo, Samuel, vete y yo te voy a dar 3 señales. ¿Eh? Una señal era que iba a encontrarse unos hombres, ¿eh?, que llevaban comida, llevaban cabritos, tal, llevaban panes, y te los iba a dar. La segunda señal ¿Cuál era? Bueno, pero la primera señal era esa, que dijeron que aparecieron los ángeles, ¿vale? La segunda señal era que le iban a dar la provisión, y la tercera señal era que iba a llegar y se iba a encontrar con los profetas, y el Espíritu Santo de Dios venía sobre él, y el corazón de Samuel iba a ser cambiado. Hermanos, ¿vuestros corazones fueron cambiados? Los hermanos allí, Amparo y Franklin, ¿fueron cambiados? ¡Gloria a Dios! ¡Denle un aplauso, Señor! ¡Solo Dios puede hacerlo! ¡No hay instituto, no hay dinero, no hay clínica de rehabilitación que pueda hacer lo que Dios hace! ¡Amén! ¡Glorifica al Señor! Porque es un poder sobrenatural. ¿Pero sabe qué? El primer paso es morir.
Amén.
El primer paso es morir. Morir a todo lo que hacías antes. Morir a todos los modelos que viste en tu iglesia. Morir a todos los modelos que viste en tu familia. Morir a todos los modelos que usaste hasta el día de hoy. Morir. Para vivir conforme a la palabra de Dios y al poder del Espíritu. Mientras tú no mueras, el poder de Dios rebota. No puede llegarte. No puede actuar sobre tu vida. Rebota. Rebota. No te desata la mano de Dios. No se abre la mano de Dios. Porque cuando la quieras, se le atan las manos. Porque tú estás haciendo las cosas en tu poder y en tu fuerza. El primer paso que le dijo Samuel, dice: vete al sepulcro de Raquel. ¿Así es, hermano, o me estoy invitando yo?
No,
vete al sepulcro de Raquel. Y no es una casualidad que Dios, que Samuel le hubiera dicho, por cuál el poder del Espíritu Santo, a Saúl, vete al sepulcro de Raquel. ¿Sabe por qué? Porque ir al sepulcro de Raquel representa morir. Morir. No lo hizo Jesús. ¿Vale? Mire, yo he tomado algunos versículos que los he apuntado aquí, para poder leerlos. Y dice Jesús: de cierto os digo, que si el grano no cae en tierra y muere, y queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. No hay fruto sin muerte. No hay fruto usando los métodos humanos, las cosas carnales. No hay fruto. Solo con el poder de Dios puede ser la persona más inculta, la más despreciada. ¿Sabes qué? ¡Gloria a Dios! Porque a lo vil y menospreciable del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¡Amén! ¡Amén! ¡Nos escogió a los mejores! Dios ora a los que necesitan. A veces veo desprecio sobre hermanos, sobre jóvenes, sobre muchachos, y digo: ¡Gloria a Dios! ¡Me duele! Pero digo: ¡Gloria a Dios! Eso significa que Dios lo va a escoger. Dice la palabra: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida por este mundo la guardará. ¿Sabe qué? Necesitamos morir. No hay poder de Dios en gente que esté resucitada y viva ahí y que quiera manejar todas las cosas. Solo podemos vivir en el poder de Dios. Necesitamos morir nosotros, y eso cuesta. ¿Y sabe qué? Duele muchísimo. Son lágrimas muy, muy fuertes. ¿Y sabe qué? ¿Recuerde cuál es el primer paso?
Morir.
¿Usted tiene bendición en sus finanzas? ¿Tiene bendición en sus proyectos? ¿Tiene bendición en sus problemas? ¿Tiene bendición en todo? En su servicio, en su ministerio. Pues, el primer paso, ¿sabe cuál es? Dígalo conmigo. ¿Cuál es el primer paso?
Morir.
¿Cuál es el primer paso?
Morir.
El paso es morir. Me pasa la siguiente, Raúl. ¿Vale? Y el primer paso es frente a los problemas. ¿Sabes qué? Se habían creado dos problemas. Se habían perdido las almas, y cuando llegaron, cuando no volvían, el papá de Saúl estaba preocupado. Estaba preocupadísimo. ¿Vale? Y estaba con un problema. Pero Dios le solucionó un problema, tanto al papá de Saúl como a Saúl mismo. ¿Vale? Dice: hoy, cuando tienes apartado de ti, hallarás a dos hombres, justo en el sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, y ellos te dirán las asnas que habías ido a buscar y se han hallado. Tu padre ha dejado de inquietarse por las asnas y está afligido por ti, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? ¿Cuántas veces tenemos problemas con nuestros hijos? Igual que lo tenía el padre de Cis. ¿Vale? Somos padres y sabemos que empieza el día del nacimiento o el día del embarazo, pero no sabemos cómo termina. Porque hasta que nos vayamos con el Señor, estaremos pensando en nuestros hijos. ¿Vale? Tenían problemas económicos, las se habían perdido. ¿Pero qué le dijeron los otros hombres? ¿Qué le dijeron los otros hombres?
Que no se preocupen.
Que no se preocupen. que las almas han sido encontradas. Dios soluciona los problemas. ¿Amén? ¿Lo crees? Dios soluciona los problemas. Dios soluciona los problemas. Y si no lo soluciona, es porque lo quiere que lo tengas. Para que aprendas a amarle más. ¿Eh? No saca todos los problemas. No es el aladino que te saca todas las cosas. ¿Pero sabes qué? Que te lo deja. ¿Eh? Confía en él. Porque él está buscando algo mejor para tu vida. La gente dice que Jesús, cuando estaba dando su mensaje, dijo: ¿por qué estás llamando eso? ¿Por qué estás preocupado? No mires las aves del cielo. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Esa tierra? ¿Esa ciega? ¿Esa cosecha? No. Es su padre. El padre de los cielos. ¿Qué le da? El alimento. Yo te animo a que mueras para tener poder sobrenatural sobre tus problemas. ¿Me pasa la siguiente? Voy rápido. La segunda área era sobre la finanza. Saúl no tenía nada para hacer ahí. ¿Tenía para ser rey? ¿Había nacido una familia rica?
No.
¿No? Nada de eso. ¿Vale? No tenía nada para ser rey, pero Dios le dio una señal. Está en los versículos 3 y 4. Y dice así. Luego, que de allí sigas adelante y llegues a la encina del Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben en Betel llevando tres cabritos, otros tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Había entonces tres hombres que venían de Betel. Betel significa, bueno, tiene un significado especial, voy a entrar ahora, no me voy a ir. Llevando tres cabritos, tres tortas de pan y una vasija de vino. Los cuales, luego que te hayan saludado, te darán dos panes y tú tomarás de la mano de ellos. ¿Sabes qué significa esto, hermanos? Provisión económica. Provisión económica. Saúl no podía, ni tenía los medios para ser rey, pero Dios te va a dar. Si Dios te une, Dios te va a dar lo que tú necesitas. Si Dios te llama, Dios te va a dar lo que tú necesitas. Estos hombres traían mucho. ¿Eh? Traían cabritos, traían tres panes y traían una vasija de vino. ¿Le dieron todo a Saúl?
No.
No. Le dieron una parte, era una señal. ¿Vale? Dios tiene mucho. No es que te va a dar todo a ti. Pero lo que tú necesitas, Dios te lo va a dar. Ahora necesitas dos cosas de pan para seguir el camino. Pero cuando seas rey, vas a necesitar muchas más cosas. ¿Y sabes qué le decía el Señor? Si me obedeces, no te va a faltar nada. Yo te lo voy a dar. ¿Amén? Gloria a Dios. Eso es poder sobrenatural. ¿De dónde salieron estos dos hombres? Estos tres hombres. ¿De dónde salieron? ¿Eh? ¿De dónde salieron? Del poder de Dios. ¿Eh? Ellos no iban a, no planearon. Se encontraron y sintieron que el Espíritu Santo les decía: dáselos, dáselos. ¿Vale? Y él recibió esto. Pero el mensaje de Dios era: decía, hoy necesitas comida para llegar a tu casa. Pero el día de mañana vas a necesitar mucho más para ser rey. No te preocupes. El poder está en mí. Yo te lo doy. El poder sobrenatural. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Hermanos, hay poder sobrenatural en la finanza. El otro día estaba hablando con los hermanos, estábamos contando con misión, ¿no? Llegaba un momento, no teníamos para pagar, lo sabes. Lari, sobre todo, que creo que administró la Fabiola, que administró la oferta, llegaba, no teníamos para pagar. Señor, proveía. ¡Gloria a Dios! Porque el poder sobrenatural de Dios. No recibimos ninguna oferta de ninguna entidad, de ninguna parte, de ninguna iglesia. Yo lo hago de mano para que podamos confiar en él. ¿Vale? Y no perdimos la otra propiedad. ¿Vale? Y lo hizo de esa forma para que depositara nuestra confianza en él, para saber que él es el que les prometía. Pero yo quiero darte tres claves hoy, que son una economía para las finanzas. No es solamente decirle: Señor, dame lo que quiero, dame lo que quiero. Hay tres requisitos. ¿Me pasa la siguiente, por favor, Raúl? La primera son los diezmos. ¿Vale? La pastora hoy leyó, no quedé en acuerdo con ella, Malaquías 3:10. ¿Qué dice? Trae vuestros diezmos a dónde? Al alfolí, ¿vale? Y hay alimento en mi casa. ¿Dónde? En mi casa. ¿Vale? Y yo abriré las ventanas de los cielos, no me lo quiero decir errando, ¿vale? Dice: trae vuestros diezmos al alfolí y probadme en esto, dice que va. Entonces abriré las ventanas. Y si va a los secretos, y si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, sea fiel con los diezmos. Mire, yo no lo necesito, ¿vale? Como le digo, yo tengo mi trabajo y gracias a Dios el Señor me provee en abundancia, ¿vale? Pero usted es bendecido cuando trae los diezmos. ¿Y sabe a dónde tiene que traerlos? A la iglesia. A la iglesia. ¿Sabe qué? Hay muchos hermanos que agarran: si yo le doy el diezmo al Señor, y es para ti, y es para allí, y es para allí, y es para allí. Cero a ti. Eso no es de Dios, hermano. ¿Los bienes saben son para dónde son?
Aquí.
Para la casa del Señor. No son para que usted lo distribuya como usted quiere. Porque el que lo distribuye como quiere, tiene que morir a tener el control del dinero. Nosotros hemos pecado en eso durante algunos años. Hasta que el hermano Nani nos exhortó a través del pastor Benedetto y nos dijo: hermanos, ustedes no pueden ser un ejemplo a la iglesia. Nosotros vamos a firmarnos, ¿no? ¿Vale? Pero hay una partecita que la dábamos a otras cosas. No, a dos cosas del Señor, ¿eh? ¿Vale? Y a una de bien. Y el pastor se puede poner como ejemplo. Tienen que poner el diezmo completo para la iglesia. ¿Sabe qué? Uno quiere tener el control del dinero. El control del dinero. A veces compra voluntades. A veces compra cosas. Con el dinero que uno le da a la gente. ¿Sabe? Pero ¿sabe qué? Cuando yo traigo mis diezmos aquí, muero. Porque esto no lo controlo yo. Lo controlo una comisión. Lo controlan otros hermanos. ¿Me entiende? Si usted está haciendo esto, le pido que recapacite porque la vida dice: hay una diferencia. Están los diezmos y las ofrendas. ¿Sabe qué? Usted traiga los diezmos enteros aquí, a la casa del Señor. Porque eso es lo que la Biblia dice. Que haya alimento en donde? En casa. ¿Vale? Y usted quiere ofrendar, pues ofrende. Esas son las diferencias entre los diezmos y las ofrendas. Cuando el apóstol Pablo habla en Corintios y dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no se está refiriendo a los diezmos. Se está refiriendo a la ofrenda de los jóvenes que no saben. Hermano, nosotros ofrendamos. Aparte de los diezmos. Porque todos los gastos que tiene la academia para hacer la selva, nosotros los ofrendamos, hermano. Pero además, ofrendamos a veces a la familia misionera. No pasa nada, no estamos haciendo por gloria. ¿Vale? Pero los sacos fuera de diezmos. Están fuera de diezmos. Y mi hijo tiene apadrinado dos niños. Eso es para el diezmo, pero diezmo de todo lo que recibe, de lo que tenga, de lo que reciba. Usted saque el diezmo cuando vaya a trabajar mi casa. Yo digo, a veces lo escucho, yo digo, a ver si me aparta el Señor, ¿eh? ¿Vale? No sabe de quién más es el secreto, pero ¿sabe qué? No sea usted lamentador de los diezmos. Muera para que sean otros los que administren. Eso es morir. Eso es morir. Porque yo pensaba, si no lo administro yo, se va a quedar sin esto de fulanito, de mi fulanito. Hay que morir. ¿Sabes que cuando uno muere de problemas? Nos da para dar a la iglesia diezmo y encima para darle ofrendas a mucha gente. ¿Amén? ¿Amén? Esto es el poder sobrenatural de Dios, hermanos. La segunda, el secreto, es no tener deudas. Dice así: por tanto, por esto pagáis tributos, porque son servidores de lo que atienden continuamente en esto. Pagar a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿Vale? Y en esto quiero decirle una cosa. Tenemos que pagar nuestros impuestos al gobierno. ¿Me entiendes? Porque de lo que pagamos como impuestos, se hacen las carreteras, se mantienen los colegios, se mantienen los proveedores, se mantiene la sanidad. Si usted hace una actividad que no está pasando por el dinero del Estado, por favor, hágase autónomo y arregle su situación. No es bueno. No es bueno tener dinero en él. Recibir dinero en él, hermano. No le busque a quien no le busque. Yo no estoy para decir cosas que gustan a la gente. Yo estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Vale? Cuando yo miento, no. Cuando yo falseo los informes del gobierno diciendo que no tengo cosas que tengo, ¿sabe qué? Estoy robando. Estoy robando del gobierno. Estoy robando los impuestos. ¿Vale? Y eso no lo voy a decir. Usted no va a tener. ¿Sabe qué? A lo mejor la ruina económica que tiene es consecuencia de no darle al Estado lo que es del Estado. ¿Vale? Que sea malo, que sea bueno, no es un problema. El Señor dice: sométase a las autoridades del partido que sea. Ahí está, tenemos que someternos y puedo estar de acuerdo o no. Someto. No debo tener dudas con las personas. Y la tercera, ¿sabe qué? Es no tener dinero de manera fraudulenta. ¿Sabe lo que dice el Proverbio 20:10? Se lo digo yo. La pesa falsa, falsa, es abominación a Jehová. Y usted me dirá: yo no soy verdulero ni soy frutero. No tengo pesas. ¿Sabe qué? Esto es un principio. Yo puedo falsear el foto. Puedo inflar el foto. Puedo declarar al Estado y pedir una ayuda de cosas que tengo y oculto cosas. ¿Sabe qué? Eso es pesa falsa. Eso es lo que está pasando.
Le digo al gobierno que no tengo esto,
lo tengo. Eso es pesa falsa. Eso es pesa falsa. No hace falta tener una frutería ni una verdulería ni una tienda de esta, donde usted le pese. Usted tiene que ser honesto, ¿no? Transparente, con sus finanzas y todo lo que intente hacer de más para obtener dinero, hermano. Los que están con problemas de legalidad con el gobierno, no le digáis al gobierno cosas que no son. ¿Vale? Esperar al Señor, ¿sabe por qué? Porque el Señor tiene poder sobrenatural. No se empieza a pasar. No se empieza a pasar. Ya sabrá. Dios es el que abre puertas. Hay poder sobrenatural en el Señor cuando confiamos en su palabra. Por favor, pásame la siguiente. ¿Amén? ¿Está dispuesto a morir en el económico? ¿Sabe qué? ¿Sabe cuál es el que más duele? Este es el que más duele. La última parte que se entrega está aquí. En el bolsillo, la última parte que se entrega al Señor, pero hay que entregarse. Usted viene y viene a la iglesia, usted, la segunda cosa que no tenga deudas, sea una persona que paga los impuestos al Estado, no haga cosas en negro. Y la tercera cosa que haga es, por favor, sea transparente, no tenga pesas falsas, no utilice pesas falsas, porque la pesa falsa, ¿para qué es? Para ganar dinero de forma ilícita. Y aún en la iglesia se puede ganar dinero de forma ilícita. Obtener dinero de forma efectiva. ¿Vale? Y la tercera cosa era la capacitación sobrenatural. Saúl no tenía capacidad para hacerle. Y el versículo 6 y 7 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá de él con poder, sobre ti con poder, ¿no? Y profetizarás por ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando ya hayan sucedido estas cosas, haz lo que te viniera en la mano y Dios estará contigo. ¿Qué pasaría? ¿Qué sería lo que lo haría un hombre para ser un rey y dirigir una nación? ¿Quién sería? ¿Qué sería lo que lo haría él? ¿Qué vendría sobre él? Hermano, ¿qué vendría sobre él?
El poder sobrenatural.
No, el poder no, el espíritu. El espíritu no es un poder, una persona. ¿Vale? Yo sé, Mercedes, que tú eres una maestra y que lo sabes perfectamente bien. ¿Vale? Bajarás del monte del Señor, ¿vale? Y descenderás sobre él. ¿Vale? Vale, vendría sobre ti con poder, ¿vale? El Espíritu de Jehová, ¿qué hará? El Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jehová, no hay otro, no hay alguien más, no hay otro, es el Espíritu de quién, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti y será mudado a otro hombre. ¿Tú quieres cambiar? No, lo tienes que morir a todas las cosas viejas que estás haciendo siempre, a las mismas cosas que estás utilizando, a la gente que cae tantas veces sobre ti y te tropieza sobre la misma crisis y te vuelves a caer. Tienes que morir, morir. Tienes que morir, y sé que no te gusta, pero yo no estoy aquí para decirte cosas que te gustan y agradan. Esto es para decir la palabra de Dios, pero yo, ¿sabes qué? Dice la palabra: fieles son las heridas del amigo. Soy tu amigo, soy tu pastor. Yo te estoy diciendo esto porque a mí me ha dolido. ¿Sabes? ¿Vale? Y no estoy más que para darte la palabra de Dios en lo que el Señor me ha dado. No había otra forma. No podía ser rey de ninguna forma. ¿Qué tenía que tener sobre él? El Espíritu de Jehová. Tiene que venir sobre ti. ¿Cuánta gente hay que no puede hacer esto en la iglesia? Hermano, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Pedimos ayuda, pedimos esto, pedimos lo otro. ¿Sabes qué? No puedo. ¿Sabes qué necesitas? Más tiempo. No. ¿Sabes? ¿Necesitas más tiempo?
No.
¡No! Es una mentira. ¿Necesitas que solucione un problema? No. ¿Necesitas tener un trabajo mejor? No. ¿Necesitas saber, sabes qué?
Sí.
La unción sobrenatural del Espíritu, tú tienes dones. El Señor lo ha derramado sobre ti. Tienes dones. No los retengas. No los agarres. No los niegues a Dios.
No.
Dios te lo dio. ¿Sabes qué? Si no los usas, se pudren. No vas a ser bendecido. No, no le podemos dar el trabajo en lo que no debemos al Señor. Si le damos nuestro trabajo, cosas. Al Señor, ¿qué tenemos que darle?
Mejor.
¿Igual? No, más. Más. Si soy fiel en mi trabajo, con el Señor soy tres veces fiel.
Adiós.
Si soy cumplido con mi trabajo, con el Señor tres veces más cumplido. Pero solo ahí. Es cuando yo digo, no puedo. Y cuando digo no puedo, estoy haciendo que las manos de Dios
se detengan.
Pero cuando digo, aunque esté cansado, puedo. Aunque el trabajo me consuma, puedo. Aunque puedo. ¿Sabe qué? ¿Qué viene?
El poder
sobrenatural. ¿Qué viene? El poder sobrenatural de Dios. El poder sobrenatural.
Le digo, ¿me pasa la siguiente? Por favor. Dice.
Me pasa, perdón. Dice Colosenses 1:29.
Por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Por lo cual trabajo. Tenemos que trabajar. Pero en nuestras fuerzas, no. ¿En qué fuerzas? En la potencia de Él. En la potencia de Él. La cual, ¿sabe qué? Dice, actúa poderosamente en mí. ¿Sabe qué es eso? ¿De dónde viene esa potencia? Es del Espíritu Santo. Póngase de pie. En esa mañana, póngase de pie. Jesús dijo, todo poder me he dado en el cielo y en la tierra. ¿Qué dijo Jesús? Dígalo conmigo.
Todo
poder me he dado en el cielo y en la tierra. Declárenlo. Todo poder me he dado en el cielo y en la tierra. ¿Sabe dónde está ese poder? Está en la persona de Jesús. Si usted le puede sobre el tiempo, le puede faltar el tiempo, pero si va a Jesús, ¿sabe qué va a encontrar?
Poder.
El poder sobrenatural. Y hoy le he hablado del poder sobrenatural sobre el problema. ¿Sobre el poder sobrenatural sobre la finanza? ¿Sobre el poder natural sobrenatural? Pues sobre la capacidad de poder servir a Dios. Y hoy, ¿sabe qué? Quiero decir, lo necesitamos. Pero antes hay que morir. Y ahora otra vez vuelvo a preguntar. No me levanto. ¿Está dispuesto a morir? ¿Está dispuesto a morir?
Sí.
¿Está dispuesto a morir? ¿Sabe qué? La Biblia dice con claridad, Jesús, todo aquel que quiera ganar su vida, ¿sabe qué va a hacer? No, me quiero morir, la quiero ganar. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Si te le niegas a Él, si tú te le niegas a Él, la vas a perder. Pero si la pierdes por Él, ¿sabe qué? La vas a ganar. Vamos a meditar en esta mañana, hermanos. Padre que estás en el cielo. Padre que estás en los cielos, en esta mañana venimos delante de ti, Señor. Venimos delante de ti para recibir ese poder sobrenatural. Venimos delante de ti para recibir este poder sobrenatural. Poder sobrenatural para serte fiel. Pero Señor, hoy necesitamos pasar por ese sepulcro. Por ese sepulcro donde está la muerte, para que tu poder se manifieste en nuestras vidas. Hoy necesitamos pasar por el sepulcro, por la muerte, Señor, para que su poder, tu poder se manifieste en nuestras vidas. Yo le digo que levante sus manos, ¿sí? Si usted quiere, no haga una obligación. No va a pasar nada si la levanta. Pero sí, no se la baje a Dios si usted las necesita, si usted está sintiendo en esta mañana que hay cosas en las cuales hay que morir. Señor, ayúdanos a morir. Ayúdanos a mirar a Jesús en este momento y a morir para que tu poder sobrenatural se manifieste en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos que esta palabra siga trabajando en nuestros corazones, en nuestra vida, no solamente en esta semana, sino durante todo este tiempo. Lo pedimos ahora, Señor. Gracias porque al mirar este lugar, gracias porque al ver estas paredes, vemos el poder sobrenatural. Gracias porque al mirar estos hermanos, Señor, recuerdo las palabras de Fabiola cuando dijo, veo aquel lugar lleno de gente. Gracias porque eres fiel, Señor. Gracias porque has sido fiel. Y ha habido las circunstancias tan difíciles, Señor. Pero tú has sido fiel. Gracias porque mostraste tu poder. Hoy estamos gozosos de saber que aquella palabra, dicha en un momento tan difícil, estaba saliendo de la boca de una persona, pero con el poder de Dios. Hoy es un altar a que venimos para decirte, Señor, así es fiel. Tú has sido fiel. Yo te ruego que hables sobre mi corazón, y el de cada uno de mis hermanos, Señor, para que pueda verse tu mano de poder obrando sobre la vida y el sentir de cada uno. Gracias por el testimonio de Amparo y Flamengo, Señor, en esta mañana. Y gracias en esta mañana porque tú traes en esta mañana, Señor, la prueba de que muriendo para ti, el poder sobrenatural viene sobre. Amén. En el nombre de Jesús, te lo traigo.